This is Cliff Robinson on February 26th, 2024, at the Princeton Public Library as part of the Voices of Princeton project. I'm here today with Veronica Olivares Weber.
Veronica.
Alberto Bruzos Moro.
Veronica is the interviewee and Alberto is the interviewer.
Veronica, me gustaría empezar a preguntarte por dónde tú naciste, dónde tú creciste. ¿Me puedes contar un poco sobre tu infancia, tu familia?
Sí, claro. Yo nací en México, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el año 1974, hace muchos años. Y crecí en Guadalajara. Fui ahí a la escuela, toda mi vida crecí en Guadalajara hasta los 22 años. Y bueno, tengo tres hermanos mayores que yo. Mi madre es de la ciudad de Juárez, mi padre es de la Ciudad de México. Mis hermanos viven todavía en México. Mi padre era un restaurantero. Él tenía una como cadena de restaurantes, entonces desde que yo era muy pequeñita era siempre, bueno, ayudando, trabajando, mis hermanos también, porque era parte del negocio de la familia, ¿no? Crecimos yendo a la escuela, pero también crecimos trabajando y ayudando a mi padre con el negocio. Mi madre, ella era más dedicada a la casa, era una familia muy tradicional. Mi madre fue a colegios de monjas. La familia es católica, y bueno, mi madre era 100% dedicada a su familia, ¿no? Y al hogar. No era de que iba a trabajar, era una familia un poco, bueno, mi madre más conservadora, ¿no? Obviamente la generación de mis hermanos y yo, pues crecimos un poco, ya rompimos esa parte del conservatismo, ¿no? No muy religiosos. Y bueno, al final yo fui la única, fui a una escuela también de puras mujeres cuando fui a la preparatoria, porque mi madre, bueno, creía que su única hija y la más pequeña, fue una escuela de
mujeres. Tú eras la más pequeña de todos los hermanos.
La más pequeña de todos. Uh-huh. Y bueno, crecí en una familia unida, pero desgraciadamente cuando tenía 7 años mis padres se han divorciado, ¿no? Mi madre tenía 16 años cuando se casó. A los 24 ya tenía 4 hijos y prácticamente su vida era mi padre, ¿no? Porque, pues, y los hijos, ¿no? Entonces divorcia 17 años después y bueno, eso causa un poco de que la familia sufriera en algún momento las consecuencias de cuando pasa una separación de familia, ¿no? Mm. Al final de cuentas, bueno, todos crecimos bien. Y lo que puedes tú, bueno, vivir cuando tienes una familia de padres divorciados, ¿no? Es que no están siempre juntos, pero al final de cuentas no tuvimos mayores consecuencias, ¿no?
¿Y ustedes se quedaron con su mamá, con su papá? ¿Se dividieron?
Fue un poco difícil porque a mi madre, de hecho, le afectó tanto que empezó a viajar. Se iba a visitar a la hermana, se iba por muchos meses. Entonces, bueno, yo me quedaba solita y al final mi abuela me rescataba o la tía me rescataba. Y rescatar lo digo en cuestión de que decían, no, la niña no se queda con los hermanos. Nuestra situación económica en aquel entonces era una situación estable. Entonces teníamos a alguien que, pues, ayudaba en la casa, tenía alguien que me llevaba a la escuela. Y bueno, me quedaba con mi abuela, que era la madre de mi padre, y con la tía, que era la hermana de mi padre, ¿no? Y siempre que salía de la escuela le llamaba a mi papá, papá, ¿dónde estás? Quiero comer contigo. Y como él tenía varios restaurantes, me llevaban a donde mi papá estaba, comía ahí, hacía la tarea en los restaurantes. Y luego me ponía a trabajar. Hacía de cajera, en la barra, de mesera, de todo un poco. Uh-huh. Y bueno, esa es la manera en que como yo crecí en México.
Uh-huh. ¿Y cuándo decidiste tú venir a Estados Unidos? ¿Cómo fue tu viaje a Estados Unidos? ¿De dónde vino esa idea?
Esa idea, bueno, la idea no fue una idea. La idea fue que, bueno, me enamoré. Uh-huh. Y conocí al que ahora es mi esposo. Y él se fue él fue aceptado en la Universidad de Columbia University para hacer una maestría, becado
Pero
100%.
se conocieron en México.
Sí, nos hemos conocido en México, porque se muere una tía de mi madre que vivía en la Ciudad de México, y entonces mis hermanos y yo, nadie quería ir con mi madre a la Ciudad de México. Y bueno, estábamos todos en una mesa, agarramos una moneda y tiramos una moneda para ver quién perdía, porque teníamos que ir a la Ciudad de México a las 2 de la mañana y bueno, pues nadie quería acompañar a mi pobre madre, pero mi madre necesitaba que alguien fuera con ella. Yo he perdido, el que ahora es mi esposo, él de hecho vivía en la casa de una de mis tías, rentaba un cuarto, porque una tía tenía una casa muy grande y bueno, esa era la casa donde mi madre y yo hemos llegado. Entonces yo fui a la Ciudad de México a un funeral, entonces he conocido a mi esposo por un funeral. Y al final, bueno, como todos eran mayores y yo era la única, bueno, que en aquel entonces yo tenía 17 años, estaba muy joven, bueno, mi tía me ha dicho, bueno, es que tienes que conocer a este Oscar, que es muy buen muchacho, y bueno, prácticamente la tía fue la cupido, ¿no? La que dijo, bueno, ellos se tienen que conocer. Yo en aquel entonces tenía un novio, que también tenía, bueno, era el novio que yo me pensé que iba a casar con ese novio, de hecho, porque en México, como las familias son más conservadoras, bueno, es más común, ¿no? Que tengas una relación más larga, ¿no? Al final me he quedado con mi madre 10 días en la Ciudad de México y él me llevaba a cenar, a comer, me invitaba a comer, me enseñó todo el centro histórico, él sabía toda la historia de toda la Ciudad de México. Éramos muy distintos. Él era un poco más mayor, entonces él ya trabajaba, ya se había graduado de la universidad. Me lleva 6 años. Entonces, bueno, era interesante para mí también conocer a alguien como él en aquel entonces, ¿no? Que veníamos de mundos completamente distintos y era una persona completamente centrada en otras cosas que era lo que le interesaba en ese momento.
Y me contabas que él consiguió una beca para ir a Columbia University.
Sí, él toda su vida fue una persona muy estudiosa. Viene también de familia de muy bajos ingresos. Pero es una persona que siempre luchó mucho y siempre estudió mucho. Entonces, cuando él aplicó a varias universidades, aplicó a la Universidad de Columbia y bueno, el gobierno le dio beca de 100% y él fue aceptado a la Universidad de Columbia. En aquel entonces, él había ido a Guadalajara, para eso pasaron 3, 4 años que estuvimos de novios. Y en algún momento fue acá a mi casa y en mi casa tuvimos una cena con mis padres, mis hermanos, y fue a pedir mi mano, que eso es muy común en México. Pedir la mano es, bueno, pedir casarte con la hija, en una situación muy formal, ¿no? En una cena. Y en esa cena, bueno, mi padre le dijo, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Cuáles son tus intenciones? Bueno, si se van a casar, dónde, bueno, qué es lo que le vas a ofrecer a mi hija. Una situación muy tradicional, algo que es muy normal en México, ¿no? Mis hermanos también, todos empezaron a preguntar, bueno, ¿y de dónde salió, ¿no? ¿Cómo que se quiere casar con mi hermana, ¿no? Y bueno, el pobre estaba muy nervioso. Nosotros, bueno, mi madre y mi padre aceptaron después de escuchar sus intenciones con la hija. Obviamente, antes de eso, yo acepté, que era lo más importante. Pero él se vino a la ciudad de Nueva York a estudiar 6 meses inglés para, bueno, mejorar su inglés. Y yo me he quedado en México, en la ciudad de Guadalajara, preparando lo de la boda, ¿no? Pero cuando lo aceptan a la maestría, lo aceptaron antes de lo que habíamos previsto. Y los dos decidimos no esperar y decidimos, bueno, apresurar todo y casarnos más rápido para que yo estuviera incluida en la beca, como a veces en este tipo de becas necesitas tener beca de soltero o beca de casado. ¿no?
Era para recibir el visado.
Para recibir juntos. El visado uh-huh. también. Uh-huh. Entonces, bueno, hemos apresurado, ¿no? Entonces, mi madre, de hecho, fue una... Uh-huh. Fue lo peor que le pudo haber pasado. Decidimos no hacer una boda grande. Yo decidí venirme exactamente al mismo tiempo que él se viene a Nueva York. Y que no tenía sentido realmente esperar. Creo que estábamos muy enamorados y los dos no queríamos esperar, ¿no? Bueno, mi madre, bueno, dejó de hablarle como 2 años. Uh-huh. Era lo peor, ¿no? Como uh-huh. mi hija, ¿no? Tuvo ese tipo de bodas, ¿no? Pero es más por el tipo de educación también que uh-huh. ella tuvo, el que es más conservador, ¿no? Llegamos a la ciudad de Nueva York. Y
¿En qué año fue esto, cuando ustedes llegaron?
En 1996. Uh-huh. Yo tenía 22 años, uh-huh. también estaba chica. No hablaba inglés. No, uh-huh. no, yo lo único que aprendí de inglés en mi escuela era lo básico. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es... Muy repetitivo, ¿no? Pero muy, muy, muy básico. Un nivel muy, muy bajo. Yo no me podía comunicar realmente. Entonces, llegando a Nueva York, lo primero que hice fue buscar dónde estudiar inglés. Uh-huh. Y empecé a estudiar inglés en la universidad. Tenía un poco de ahorros y bueno, me empecé a pagar mis cursos y estudiar inglés en la universidad. Y bueno, mientras él estudiaba la maestría, yo estaba aprendiendo inglés.
Uh-huh. Y... ¿Ustedes vivieron en Nueva York todo el tiempo antes de venir para Princeton o vivieron en otros sitios también?
Sí, nos quedamos en Nueva York del 96 al 2003. Uh-huh. Él aplicó al doctorado uh-huh. y yo descubrí mi pasión por arte uh-huh. porque mis padres a mí no me llevaban a museos cuando yo crecí. Yo no fui expuesta a ir a museos, a este tipo de bueno, ir a exhibiciones. Cuando me mudo a Nueva York, bueno, descubro otro tipo de vida, ¿no? En cuestión de que es muy diverso, de que hay gente de que habla muchos idiomas, uh-huh. pero al mismo tiempo empecé a ir a los museos, a descubrir, bueno, que me encantaba el arte y me metí a clases de historia del arte en la Universidad de Columbia y luego me integré en el Teacher College también para hacer cerámica. Y me quedé ahí varios años tomando cursos y, bueno, descubrí que mi pasión era arte.
¿Y cómo fue que decidieron venirse para Princeton?
Para Princeton.
¿Cuándo ocurrió esto?
Bueno, en el 2000 tuvimos a nuestra primera hija, que nació en Nueva York, Valeria. Y en el 2003 tuvimos a Kiara, que también nació en Nueva York. Todo este tiempo estuvimos en Nueva York viviendo como estudiantes. Era un poco difícil porque no teníamos familia. Nacieron las niñas y bueno, pues no hay nadie en el hospital, solo él y yo. Nuestra familia pues no tenía visado o en aquel entonces no tenía una situación económica que pudiera venir a ayudarnos de alguna manera, ¿no? Mm-hmm. Entonces nos cambia la vida totalmente cuando de repente ya tienes un hijo, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, aparte de que es difícil ser estudiante en una ciudad como Nueva York o en cualquiera, porque todo es muy caro, ¿no? Todo es muy caro. Y entonces, de repente tienes un bebé y te das cuenta de que, bueno, que también es difícil, ¿no? Entonces, prácticamente, pues me dedicaba yo a la niña en aquel entonces y me la llevaba a los museos. Y le daba todo lo que yo aprendía, le enseñaba a mi hija, ¿no? En mis clases de historia del arte, porque estaba yo fascinada. La llevaba a una exhibición y le explicaba de cada artista y la ponía enfrente de los cuadros. Y fue una niña que estuvo muy expuesta, porque yo no quería que ella tuviera las carencias en ese sentido, ¿no? De que también estuviera expuesta más a otro tipo de cultura y sobre todo de las artes, ¿no? Uh-huh. Y llega una edad que me vuelvo a embarazar de la niña pequeña, en el 2003, ella ya tenía casi 4 años, y sus amigos o amigas tenían iban a la escuela, ¿no? Porque es muy común que mandes a tus hijos aquí a la escuela cuando son pequeños, a los 3 años, o bueno, a veces hasta antes si tienes que trabajar, obviamente. Pero yo no podía trabajar por el tipo de visado que tenía, entonces no tenía opción, ¿no? Tenía realmente que, pues, prácticamente ver la manera de ayudar sin trabajar, ¿no? Entonces, empecé a hacer algo que, bueno, que yo creo que no es muy común, que fui a una escuela y dije, bueno, es que yo quiero que venga a la escuela. Pedí una beca, aquí es un poco más común, pero a veces la gente no sabe, ah, bueno, puedes pedir una beca. Y también en otra escuela intercambié mi trabajo porque ella pudiera tomar clases de arte, clases de Montessori, clases de música. Entonces regresé a los tiempos de cuando intercambiabas un producto por otro. Fue lo que hice, ¿no? Hablaba con la directora y decía, mira, yo enseño esto y puedo hacer esto y en cambio de que mi hija pueda venir a la escuela, ¿no? Entonces así es como ella empieza a ir a la escuela y nace la otra. Y Oscar, mi esposo, estaba haciendo su tesis sobre elecciones presidenciales en México y tuvimos que regresar a la Ciudad de México, bueno, a México, pero yo no quería vivir en la Ciudad de México porque ya había estado casi 10 años sin mi familia. Tenía una niña de 1 y medio y 5 y quería estar en Guadalajara. Entonces nos hemos mudado a Guadalajara y él iba a la Ciudad de México 3 veces por semana y empezó a dar clases en otras universidades mientras hacía la tesis, ¿no? Porque teníamos... Y yo fue cuando también empecé a trabajar una vez que regresamos a Guadalajara porque no necesitaba una visa. Y empecé a dar clases de arte en inglés. Porque, bueno, todo lo que estudié en Nueva York me sirvió para regresar y poder impartir clases, pero ahora en inglés, que no eran muy comunes en una ciudad como Guadalajara.
¿Y esto es cuando ustedes regresaron a Guadalajara? ¿Fue como en 2004?
Del 2003 al 2000... No, 2004, perdón, 2004... Casi finales del 2004 al 2006, casi finales del 2006. Obviamente fue a hacer lo de la tesis, pero también tenía que trabajar, tenía como 4 trabajos. Daba clases en la mañana en una universidad en un extremo de la ciudad y en la noche daba en el otro extremo de la ciudad, en otra universidad. Y trabajaba en la Ciudad de México 3 veces a la semana, entonces tienes que irte de la ciudad de Guadalajara a la Ciudad de México, son 8 horas en auto, 1 hora en avión. Entonces, bueno, era demasiado porque la familia se empezó a separar. Y económicamente, bueno, con tantos trabajos y yo también trabajando, porque los salarios en México son muy bajos en general, ¿no? Entonces no podías realmente, o sea, no fue una muy buena, no fueron 2 años muy, muy buenos tampoco, porque regresas con 2 niñas, ¿no? Y de repente tienes que empezar de nuevo, ¿no? Cuando te quedas muchos años estudiando, eso pasa, ¿no? Que es muy común que, bueno, económicamente, si no tienes una familia que te apoye, pues que estás empezando desde cero. Y es lo difícil de cuando estudiantes, bueno, de repente deciden tener familia, ¿no? Y él empieza a buscar trabajo, le ofrecen un trabajo en la Universidad de Princeton y él vino a la entrevista y me llamó y yo lo primero que dije, no voy a vivir en Princeton porque me voy a morir de tristeza. Y entonces yo le he dicho, nos vamos a vivir a Nueva York y tú vas a Princeton a trabajar. Porque yo vine a Princeton por primera vez, vine a visitar a unos amigos que estaban haciendo un doctorado. Y vine hace casi 30 años. Y bueno, nos han enseñado Princeton, muy bonito, caminamos por todo el pueblo. Y realmente, pues a mí se me hizo un lugar muy pequeño, ¿no? Porque yo estoy acostumbrada a estar en una ciudad. Y dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿No? ¿Dónde lo? Bueno, después descubrí el Museo de Princeton, pero yo amo poder ir a los museos y exhibiciones o tener un poco más cosas que sean más, que no sea un lugar tan pequeño, ¿no? Que tenga algo que ofrecer. Y bueno, al final acordamos que iba a probar Princeton por un año. Y fue muy difícil.
Era lo que tú habías esperado en ese momento, o sea, era, ¿cómo fue tu impresión cuando llegaste? ¿Por qué fue difícil?
Fue difícil porque donde vivíamos, mis hijas pertenecían a una escuela pública de Princeton que es en el otro lado de Princeton, que se llama Johnson Park. Entonces, la mayoría de las familias que van a esa escuela, realmente, bueno, no era tan diverso en aquel entonces. Los niños que iban a la escuela no era tan diverso. Y en realidad, la mayoría de los niños que van ahí o las familias que pertenecían a aquella zona, pues son familias de mucho dinero, ¿no? Que bueno, que viven en casas de 3, 4, 5 millones de dólares. La mayoría de las personas, bueno, blancas. Y yo sentía como que no pertenecía. Fue una parte difícil, sobre todo que yo aprendí a manejar desde muy joven, pero dejé de manejar porque viví en Nueva York. Entonces llegas a Princeton y ahora tienes que manejar, porque tienes que tener un auto para poder ir a traer súper, para llevar a niños si necesitas al doctor, tienes que tener un medio de transporte. Entonces a mí me daba mucho miedo manejar, porque tenía ahora una niña de 3 y una niña de 7, y tenía tantos años que no manejaba que me daba pavor, ¿no? Y en realidad fue muy difícil porque fue en el primer lugar donde yo enfrenté discriminación, en la escuela de Johnson Park, de hecho, porque la historia es, el principal, que bueno, se portó muy bien con nosotros, le pide a una señora que nos dé, que si me puede regresar a mi casa, porque yo he tomado un taxi a la escuela para hacer unos trámites. Yo le digo, no, muchas gracias. Y el principal, por favor, deja que te lleve. La señora me empieza a manejar y me dice, ¿y dónde vives? Y yo le dije, bueno, vivo aquí. Bueno, yo no conocía muy bien. Entonces le digo, vivo por la 206, de este lado. Se llama Stanwar y dice, ah, es donde está la Clay Street, vives en la Clay Street. Y le dije, no, vivo en Stanwar. Nada, yo le digo cómo llegar, pero no sé exactamente cómo dar la ubicación. Y la señora empieza a decir, ¿y por qué estás aquí? Pero el tono de la voz de la persona era como muy déspota, como, bueno, yo estoy aquí, tú estás aquí, muy, somos diferentes. Y me empieza a decir, oh, ¿y dónde trabaja tu esposo? Le dije, trabaja en la universidad. Oh, es de limpieza. Y le dije, no, él trabaja dando estadísticas y él le explica un poco, pero era una situación muy incómoda, que yo nunca había vivido, ¿no? Y yo le empecé a decir, bueno, ¿y por qué usted asume que trabaja en limpieza? ¿Solo porque somos mexicanos? Le dije, ¿eso es lo que usted piensa, que la persona que viene de ciertas ciudades o países va a trabajar nada más en... Y bueno, la persona se puso un poco nerviosa y dijo, bueno, es que tú tienes que asegurarte que le digas a la gente que él no trabaja en la limpieza, porque bueno, uno nada más va a asumir que eso es lo que él hace, porque es un mexicano. Y realmente yo lo único que quería era llegar a mi casa y bajarme corriendo del auto de la señora. Obviamente era una señora más mayor. Pero para mí fue muy incómoda la situación. También empecé a notar, bueno, cuando tenía juntas de padres, cómo los papás tenían sus grupos, cómo no incluían, empecé a ver cómo no incluían a los niños que eran pues de que eran latinos o de otros lugares, ¿no? Y empecé a darme cuenta de lo triste que era vivir en un lugar como Princeton en aquel entonces. Cuando descubro la biblioteca pública de Princeton, he venido con mis dos hijas y nadie era, todo el mundo era blanco realmente. No había diversidad en la biblioteca en el 2000, casi 7. Y pregunto, ¿tienen un cuentacuentos en español? Y me dicen, no. Y yo dije, bueno, a mí me gustaría voluntariarme para dar un cuentacuentos en español. Y bueno, todos muy amables en la biblioteca, se portaron muy bien. Dijeron, sí, les expliqué, estoy aquí, mi visa no me permite trabajar, pero me encantaría que me dieran la oportunidad de dar un cuentacuentos en español. Y a partir de ahí empecé a ir con mi carriola, mi hija de 7 años y mi hija de 3 años, a dar vueltas sobre todo en el John Witherspoon, en el barrio de John Witherspoon, para hablar con las familias latinas y decir, ¿por qué no usan la biblioteca? Saben que tenemos una biblioteca y que es muy bonita y te prestan libros y te prestan y tienen una membresía para que puedan ir a los museos. Y bueno, empecé a hablar un poco de lo que la biblioteca ofrecía. Y dije, yo doy un cuentacuentos en español, pueden ir el miércoles. Y bueno, me la pasé hablando con la gente y conocí a la familia que ahora que siempre ha sido dueña de La Lupita Groceries. Y porque cuando descubro la tienda mexicana en el barrio, para mí estaba muy feliz, ¿no? Y de ahí empecé a dar cuentacuentos en español en la biblioteca pública por 3 años.
Y has dicho antes, has mencionado un par de veces cómo era Princeton. Entonces, ¿tú dirías que ha cambiado desde aquel tiempo, en 2007?
Sí ha cambiado porque se han hecho muchos esfuerzos sobre de tratar de incluir más a la gente, de entender más las culturas sobre otras personas. Ha cambiado en cuestión de que la gente está más consciente de que digo, que todos somos diferentes, pero al final somos seres humanos. Siento que las organizaciones, las escuelas, han hecho más esfuerzo para tener un poco más conciencia de crear programas que sean más inclusivos. Y bueno, darse cuenta de, bueno, que hay diferentes barreras, obviamente, y también socioeconómicas, pero también se han hecho muchos esfuerzos para que la gente tenga más ayuda.
Y ¿cómo le dirías a alguien que no sea de Princeton cómo es el pueblo? ¿Cómo lo describirías?
Es muy bonito. Parece de cuentos, sí, es muy bonito. Tiene muchos recursos, tiene muchas organizaciones que les gusta ayudar, pero no es fácil integrarse. Es un poco difícil porque en realidad, aunque ha cambiado el círculo, o la gente, tú ves a los latinos con los latinos, las otras personas de diferentes clases socioeconómicas que están más arriba, mantienen ese mismo tipo de círculo de gente, ¿no? De estatus. Y para integrarse tienes que, yo creo que lo que yo hice fue lo mejor que pude haber hecho, voluntariar. Porque primero empecé a voluntariar en la biblioteca y después empecé a estar de voluntaria en el Centro de Artes de Princeton, donde para mí fue mi segunda casa. Y ahí, bueno, depende de en qué tipo de. Depende de las circunstancias que tú vengas a Princeton, es lo que puedes ver que hay que te pueda ayudar. Pero en cuestión de si no tienes un interés en común con ciertos grupos, es muy difícil. Y es sentirte parte de Princeton. Entonces tienes que buscar un espacio, tienes que buscar un hobby, tienes que buscar tu gente. Y en realidad tu gente no tiene que ser alguien que se vea como tú o que hable tu idioma, sino también que tenga los mismos intereses, ¿no? Y yo creo, yo lo que aprendí mucho es, en México no es muy común hacer voluntariado, pero aquí es común, pero yo no sabía, ¿no? Yo, Verónica, yo tuve que aprender, preguntar, ver cómo, ver la manera de, bueno, de ver cómo podía ayudar a mi comunidad. Entonces, cuando yo empecé a ver a las familias latinas aquí, mi situación era privilegiada, porque yo tenía un esposo que estaba aquí con un visado. Yo tenía un visado, y tenía una situación, bueno, no es, los dos estamos educados, ¿no? Entonces, cuando empiezo a conocer a las familias latinas, empiezo a ver si para mí es difícil. Imagínate para las familias que vienen en situaciones mucho más complejas. Entonces empecé a voluntariarme en una organización, para ayudar a los inmigrantes, y empecé a volverme una activista totalmente.
La organización es
Latin
el Latin
American
Law.
Legal Defense Fund, conocí a María Juega, que era una de las fundadoras, y voluntariaba en la iglesia en la iglesia presbiteriana que está en la Witherspoon, y teníamos una oficina en el sótano, donde empezamos a hacer credenciales de identificación para la gente que no tiene identificación porque no tienen licencia, no tienes un pasaporte, no tienes nada. Entonces realmente es importante que tengan cómo identificarse y hacer mucho trabajo en el pueblo, ¿no? En cuestión de ver cómo ayudar en situaciones, cuando las personas estás trabajando y no te quieren pagar, porque bueno, es fácil no pagarle a alguien que no tiene un contrato. Aprendí mucho sobre leyes en cuestión de cuáles son los derechos de los inmigrantes o de personas que están en una situación que no es la misma que la mía. Aprendí mucho sobre lo vulnerable que es estar en esas situaciones, y me la he pasado desde todos estos años tratando de ayudar en lo que puedo, ¿no? Con individual y en organizaciones como el ALDEF. Y después me integré al alcalde. Bueno, antes de eso, en el 2014, me di cuenta que también no había, realmente había festivales o había otro tipo de celebraciones, pero no había algo como el Festival Cultural Latino. Y empecé a organizar un Festival Cultural Latino creo que a partir del 2014, porque para mí también era importante que mis hijas crecieran con el amor a su cultura y a su lengua. En mi casa solo se hablaba español, con mis hijas solo hablaba español. Y bueno, que aprendieran también de quiénes son sus padres, de dónde venimos y por qué es importante, bueno, conocer un poco más de nuestra cultura. Y al hacer el Festival Cultural Latino es una manera de hacer un evento donde todas las personas que vienen de diferentes países puedan participar. Y hay también gentes que vienen y bailan bailes sobre diferentes países, y también dar un apoyo a alguien que tiene a lo mejor un hobby, que no pueden, no tienen una tienda para poder vender su producto, pero pueden poner una mesa y poder vender su producto para que la gente también vea lo que se hace en sus países. También para que haya comida de diferentes países, música de diferentes países, y hacemos una piñata muy grande donde la llenamos de dulces, que es parte de nuestra cultura, y también compartir con la gente de aquí. Es una parte de contribuir a la comunidad, pero también educar un poco a la gente de quiénes somos y estos son nuestras tradiciones. Uh-huh. Y bueno, también empecé a con el Arts Council a hacer el Día de Muertos, que también es una parte de nuestra cultura mexicana, donde en lugar de estar tristes porque la gente se ha muerto, estamos felices porque pasan una mejor vida. Y empezamos a hacer calaveritas de azúcar, empezamos con 100, ahora cada año hacemos 400 calaveras de azúcar. Invito familias latinas a que me ayuden con todos los preparativos y pongo un altar donde ponemos fotos para... De nuestra familia o de quien quiera poner una foto para recordar a nuestros difuntos de una manera como la hacemos en nuestro país.
Uh-huh. Y tú también has estado enseñando clases en el Arts Council mucho tiempo en otros lugares. ¿Puedes contar un poco sobre eso?
Sí, en el 2012 yo estuve enseñando clases sin que me pudieran pagar. Uh-huh. Entonces, con el Arts Council, bueno, como yo no tenía ingreso, mis hijas tenían beca para que pudieran ellas tomar clases, cursos en el Arts Council. Uh-huh. Mis hijas crecieron tomando muchas clases en el Arts Council, les encantaba, era su segunda casa, y yo también daba clases. Entonces, ellas ayudaban como voluntarias. Uh-huh. Ellas crecieron ayudándome en cuentacuentos, ayudándome con el festival, ayudándome a dar clases, eran mis asistentes, pero también tomaban clases con otros maestros. Uh-huh. Cuando en el 2012 aplicamos a la Green Card, y a partir del 2012 recibo más bien mi Green Card, hicimos uh-huh. el trámite un poco antes, y bueno, entonces el Arts Council dijimos, ya te podemos pagar. Y prácticamente he estado dando clases en el Arts Council desde 2010, pero ya como empleada desde el 2012. Uh-huh. Y empecé a dar un curso que se llamaba, yo creé un curso que se llamaba Español a través del arte, uh-huh. en donde los estudiantes aprendían sobre artistas de diferentes países latinoamericanos, donde, bueno, la clase no era totalmente en español, aunque yo la daba en español, si podía, porque a veces tenía estudiantes que no hablaban español, pero era también para exponerlos un poco con el idioma, proyectos de todo tipo, desde segunda dimensión hasta tercera dimensión. A mí me fascina mucho hacer el papel maché, pero también me gusta mucho la cerámica. Entonces doy clases de todo ahora. Uh-huh. Y también empecé a dar clases a la comunidad para los niños de bajos ingresos. Tengo 10 años dando clases en un programa que es solamente para niños de almuerzo reducido y gratuito. Uh-huh. Y lo hago a través de la YMCA. Uh-huh. Ellos tienen un programa todos los días donde los niños se van de la escuela pública, se van a un centro. Bueno, se iban a un centro anteriormente.
El
Henry Pannell Center. Uh-huh. Y ahí los viernes es el viernes de arte. Entonces, uh-huh. Yo empecé hace 10 años, pero antes de que yo diera esas clases hubo otra instructora que se llamaba Libby Ramash, que también fue instructora de mis hijas. Entonces, uh-huh. para mí fue un placer. Bueno, hay varios artistas en este pueblo que para mí fueron mis mentores. Y entonces yo empecé hace 10 años, pero después de que el otro instructor se retiró. Uh-huh. Pero en el caso mío era muy bueno porque yo hablo español y soy mexicana, y los niños se sienten reflejados, que tienen alguien que es como ellos, porque el 80% son niños latinos. Uh-huh. Les creé un currículo donde aprenden todo, ¿no? Desde acuarelas, dibujo, papel maché, cerámica, todo lo que tiene un currículo de arte es lo que los niños tienen de septiembre a junio. Y también ayudé a la Arts Council a crear un nuevo programa para niños de la secundaria. Y ese programa es muy parecido. Yo lo empecé como un programa piloto, donde era lo mismo porque los niños después de la escuela no tenían a dónde ir. Aunque las escuelas secundarias tienen clubs, a veces ellos son muy tímidos o no se sienten que pertenecen. Entonces necesitábamos algo en la comunidad donde ellos pudieran ir, que tuvieran otro espacio. Porque se gradúan del programa de YMCA de las tardes y pasan a sexto grado y no saben, los padres decían, Miss Verónica, ¿qué voy a hacer? Es que ya va sexto y ya no va a poder venir. Y bueno, con mucha ayuda del Arts Council se creó un programa para niños de secundaria que ahora van al Arts Council una vez a la semana nada más, pero pueden continuar con sus clases de arte, pero en otro nivel. Y bueno, yo di el programa piloto y después lo hemos cambiado cada 3 meses con diferentes instructores para que estén expuestos a diferentes artistas. Y bueno, doy 15 clases a la semana. Soy maestra de secundaria en Trenton ahora. Acepté una posición en septiembre. Y tengo 300 estudiantes a la semana. Y bueno, esto es lo que hago.
Has hablado de muchas experiencias en Princeton y está claro que no solo el pueblo ha cambiado, sino que tú también has cambiado. ¿Podrías decir cuáles son tus mejores recuerdos de tu tiempo aquí?
De mi tiempo aquí.
¿Tienes algún recuerdo especialmente memorable o positivo?
Sí, tengo momentos memorables y positivos, pero estoy tratando de
elegir uno.
De, ¿no?, elegir uno. Bueno, el ver que hace 2 años mi hija era vocalista en el grupo de jazz de la preparatoria. Y invitaron a un artista peruano, Tony Sugar, y bueno, yo he ido al evento y mi hija fue invitada para cantar con él y fue muy bonito porque mi hija obviamente estaba cantando en español, estaba bailando salsa, pero también fue muy bonito ver el auditorio de la preparatoria con gente bailando salsa y disfrutando parte de otra cultura. Y nos y era una era mucha gente muy diversa. Esos son unos momentos muy buenos. Otro es cuando mi hija se fue aceptada en la Universidad de Princeton, la mayor.
Esta es tu
mi hija mayor. Ella fue aceptada en la Universidad de Princeton y bueno, estábamos muy nerviosos porque nosotros crecimos en México, fuimos a la Universidad en México y el trámite para en Estados Unidos es muy competitivo y muy difícil. Entonces todos estábamos muy nerviosos. Ellas crecieron yendo a, bueno, eventos en la universidad. Obviamente han sido expuestas a otras cosas que yo no estuve expuesta en cuestión de la academia. Pero el día que le avisan que ha sido aceptada en Princeton, bueno, fue un día muy emocional.
Claro, me lo puedo imaginar.
Entonces, y lo mismo pasó con la pequeña. Ella está en Barnard, en Columbia University, y también está estudiando ciencias de computación, igual que su hermana, pero con música. Y bueno, eso han sido, pero también Festival Cultural Latino y Día de los Muertos han sido los momentos más satisfactorios de mi vida, porque es cuando veo a la comunidad reunida, cuando veo un grupo diverso, cuando veo a la gente aprendiendo y aparte admirando otra cultura y no importar niveles de económicos o quién tiene qué título, qué no título o qué cierto círculo de amigos, ¿no? Están todos celebrando y juntos. A mí eso me causa mucha satisfacción poder compartir sobre mi cultura y mis tradiciones.
Y hablaste antes de que fue difícil al principio, ¿no? ¿Ese sería el momento más difícil para ti o has tenido algún
No,
otro momento difícil aquí?
no. Con el tiempo, con mi activismo y voluntariando y ayudando a la gente, bueno, el alcalde me invitó a ser parte de una board en una en el empecé en el Recreation Department, es en el Departamento de Recreaciones. Estuve como parte del board y bueno, aprendí mucho. Fue difícil adaptarme, pero fue una parte que me ayudó a aprender cómo funcionaba el sistema, ¿no? En cuestión de el gobierno local, ¿no? Cómo funcionaba, que tiene comités, comités, tiene mesas directivas y bueno, aporté lo que pude, pero una de las partes mejores de que participar en esto fue cuando remodelamos el parque que está en Layón, porque tenía tantos años que nadie lo. Y bueno, fui parte del comité que estuvo ayudando para remodelar el parque. Y bueno, fue una satisfacción porque es en el barrio que a
Claro, este
mí.
es el parque que está donde la entrada de Stanworth
Es el
Apartments en
Merrymount's
John Street.
Playground, sí, que tiene mucha historia y está nombrado hacia Merrymount's Playground. Merrymount's. Y después entré a la Comisión de Servicios Humanos de Princeton, donde estuve varios años y después me convertí en la presidenta de la comisión. Y fue una gran satisfacción, pero fue difícil. Fue muy difícil porque cuando tú estás en ese tipo de mesas directivas, no es lo mismo que estar en una organización de sin fines de lucro. Trabajar con gente del gobierno, aunque sea gobierno local, puede ser un poco conflictivo porque a veces tenemos muchos problemas en la comunidad que necesitan resolverse, pero hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Entonces, cuando no puedes realmente mover ciertas iniciativas por falta de fondos o por falta de apoyo, por falta de gente que realmente pues quiere cambios o no entiende por qué necesita ciertos cambios, ¿no? Y ver a veces que la gente no puede recibir los servicios que necesitan porque a veces no hay gente tan preparada en posiciones más altas que hacen decisiones para probar que hagan cambios o pongan recursos para este tipo de ayudas donde la gente se podría beneficiar. Entonces, fue difícil en cuestión, fue un aprendizaje, pero también fue difícil en cuestión de saber navegar cómo ver la manera de poder ayudar a tu comunidad, porque Servicios Humanos, la misión es ayudar a la gente más necesitada. Pero también, como cualquier gobierno local, pues tienes pues diferentes diferentes estoy tratando de encontrar la palabra, diferentes restricciones para ciertas cosas.
Ya no,
Entonces,
no puedes hacer todo lo que querrías, ¿no?
exacto. Entonces, bueno, con mi trabajo con organizaciones de sin fines de lucro es completamente distinto. Cuando me estoy con el trabajando con el gobierno local, ha sido un poco difícil y estresante y muy mucho trabajo, aparte de mi trabajo normal, ¿no? Y bueno, tuvimos la pandemia. Y durante la pandemia teníamos familias que no tenían trabajo, que no tenían recursos de ningún lado porque no reciben recursos del gobierno. y por lo tanto no pueden pagar renta, no tienen comida. Y bueno, aunque hay mucha ayuda, al final de cuentas siempre hay muchas situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, lo más difícil es el estar muy activo, es bueno, pero al mismo tiempo te vienen todos tus problemas a tu casa o en tu tiempo porque estás preocupada por otras cosas, ¿no? No sé si contesté bien, pero
Sí.
me
Te
fui por
preguntaba
todos
por un momento
lados.
difícil, o sea, creo que estar en el involucrada en lo que es el gobierno municipal, pues es esa experiencia difícil. ¿Y hay alguna situación o algún caso en el que Princeton te haya decepcionado o te haya defraudado?
Sí, hace un par de, en enero, en mi cumpleaños, yo recibí un email, un correo electrónico de la municipalidad, donde deciden quitar totalmente la Comisión de Derechos Civiles, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Casas Accesibles, la mesa directiva, lo cual para mí fue una noticia muy fuerte y bueno, fue el día de mi cumpleaños, de hecho, de cuando he recibido el correo. Sí, entiendo a veces ese tipo de decisiones, pero hay una manera de hacer decisiones de una manera más transparente. Entonces, para mí eso fue muy difícil porque, bueno,
Porque esto era algo que tú no esperabas o...
esto era algo que para mí era una decisión que se debió de haber hecho a través de unas pláticas con esas comisiones para ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y de ahí ver cómo podemos cambiar a hacer otro tipo de comités o mesas directivas o comisiones donde se van a integrar lo que sí funciona, lo que debe de continuar, y lo que no funciona, bueno, dejarlo, ¿no? Como cualquier mesa directiva de organizaciones sin fines de lucro o comisiones de gobierno o del gobierno local, no todo es perfecto. Pero también para mí la manera en cómo se hizo, sobre todo derechos, digo, o sea, derechos civiles, ¿no? Para mí es muy fuerte, sobre todo con la historia que tenemos en Princeton, ¿no? De segregación. Entonces, la lucha que se hizo para poder tener una comisión de derechos civiles, ¿no? Toda esa gente que trabajó, que también es mucho más mayor, que vivió en sus padres en aquel entonces, todo un poco de la historia de segregación de Princeton, que lucharon tanto para que esta Comisión de Derechos Civiles pudiera estar aquí, ¿no? Entonces, para mí fue una de las peores experiencias ver a la gente yendo al consejo, a la junta del consejo, hablar de lo molesta que estaban por el tipo de decisión. Y bueno, en realidad lo que han dicho los concejales y el alcalde no me parece que fue bueno en cuestión de una disculpa, está bien, pero al mismo tiempo tienes que hacer las cosas un poco más transparentes, porque si el gobierno local no hace las cosas bien en algo tan sencillo como esto, entonces te pones a pensar, bueno, cuando pasan estas decisiones que son más grandes, es preocupante en cuestión de lo que yo he visto, ¿no? Eso fue uno de los peores momentos. Y bueno, una vez tuvimos gente de ICE que vinieron a tratar de llevarse inmigrantes del pueblo y también fue una situación muy fuerte ver, ¿no? Cómo pusieron a familias en situaciones que al final, bueno, fueron protegidas,
Esto
pero
fue antes de la pandemia,
eso
¿verdad?
fue antes de la pandemia, sí. Y de los mejores momentos, bueno, lo de mis hijas, obviamente, lo de los festivales. Y bueno, cuando vi a mis hijas dando clases aquí de programación, porque si te pones a pensar, crecieron también ayudando a su comunidad. Entonces, una tenía 13 años, la otra 17 años, y empezaron a dar clases aquí, y tenían lleno, todo estaba lleno. Uh-huh. Y bueno, bien, las invitaron al Jimmy Fallon Show. Uh-huh. Y para una madre, bueno, que vayan a hablar a un show tan, uh-huh. tan, ¿no? Era, pues, un gran orgullo uh-huh. de lo que ellas estaban haciendo en el pueblo.
No sabía yo eso.
Sí, uh-huh. en el 2000... mi hija de que tiene 20 tenía 13 años. ¿Qué año
pues
es?
Hace 7 años, 2016, ¿no?
2016.
2016.
Que les han mandado un chofer de NBC y han ido al Jimmy Fallon, tenían su camerino, uh-huh. sus nombres, wow. Valeria, Kiara, con los apellidos, uh-huh. Y estuvieron en el show y Jimmy Fallon las entrevistó. Y bueno, mis hijas son mi mayor orgullo, obviamente. Uh-huh. Pero eso fue uno de los momentos también muy, muy, muy buenos.
Uh-huh. Querría preguntarte para terminar si hay... ¿Cuál es el evento así más grande que tú recuerdas que haya ocurrido en Princeton durante tu tiempo aquí? ¿Hay algo...?
Common University. Uh-huh. Para mí, me encantaba Common University. Siempre me voluntariaba como en el para... organizar con el Centro de Artes de Princeton. A mí me parece que eventos como Common University hacen que la comunidad esté más unida, que tenga más actividades y apoyo a la gente que vende. Uh-huh. Pero también Princiclopedia, no sé si te acuerdas.
No, ¿qué era eso?
Princiclopedia era un evento que hacían en el Dillon Gym. Como el 2007-2008, en esos años, era organizado por Dana, del Cotsen Library. No me recuerdo ahorita el nombre de Dana, el apellido de Dana, que es la que... el Cotsen Library, que está en el Firestone Library. Uh-huh. Ellos organizaban un evento muy, muy, muy bueno, que se llamaba Princiclopedia. Y en ocasiones había hasta siempre había un tema diferente. Entonces venían organizaciones a participar, pero había muchas actividades de niños. Uh-huh. Si era de Alicia en las Maravillas, todo era de Alicia en las Maravillas. Uh-huh. Todo
o sea que era algo infantil esto.
Todo es para familias. Okay. Y si uh-huh. era de dinosaurios, bueno, afuera había un dinosaurio uh-huh. gigante. Pero, y en cuestión académico, pues obviamente cuando vino Sonia Sotomayor a Princeton, uh-huh. cuando la Universidad de Princeton tuvo, creo que fue su primer evento de latinos en toda la universidad de alumni. Eso uh-huh. para mí fue algo muy, muy bueno, que disfruté uh-huh. mucho. Uh-huh. Sí, creo que es lo que ahorita me acuerdo, ¿no? De uh-huh. momentos que me haya gustado mucho.
Uh-huh. Sí, no sé si hay algo que no cubrimos que tú querrías contar. Uh-huh.
Realmente estoy pensando qué más me gustaría. Es que creo que me brinqué mucho en varias partes, entonces no era tan fácil.
Creo que es normal, porque es difícil
contar. Es difícil contar.
Yo creo que cubrimos las preguntas más importantes.
Sí. Bueno, una de las cosas difíciles fue navegar las escuelas públicas. Tuvimos muy malas experiencias. En el segundo grado...
¿En qué escuelas estuvieron tus hijas? ¿Mencionaste Johnson Park?
Cuando vivíamos en Stanford, estuvieron en Johnson Park.
¿Corresponde a Johnson Park?
Sí.
Pensé que correspondía
Mi esposo y yo queríamos que ellas fueran a Community Park cuando nos uh-huh. mudamos aquí, porque dijimos, es que la podemos llevar caminando. Uh-huh. Yo no manejaba, pero el distrito no nos permitió, entonces tuvimos uh-huh. que mandarlas a Johnson Park. Entonces, cuando la universidad hace la renovación de que pide a todos los que vivimos en Stanford que nos vayamos, ¿cierto?
Me acuerdo.
Bueno, uh-huh. yo estaba muy preocupada porque, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, todo es muy uh-huh. caro. Princeton es un lugar muy caro, no es accesible, hasta para familias como nosotros, porque tenemos un ingreso de una persona en aquel entonces, y no recuerdas qué año fue lo de Stanford.
2009 debió ser.
2009 yo no podía trabajar. Tenemos un solo ingreso. No teníamos ahorros, no teníamos a dónde ir. ¿Qué vamos a hacer? Ahí tienes un ejemplo de una familia que no es, o sea, que está en una situación donde te van a sacar de tu casa. Y aunque la universidad se portó muy bien con todos, porque, bueno, nos mandan una carta diciendo, vamos a dar, creo que en aquel entonces, $10,000 si te sales en tanto tiempo, $8,000 si te sales en tanto tiempo. Al final quedaba muy poco, pero no estaban ofreciendo darnos otra opción. Entonces, yo estaba muy estresada porque dije, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos niñas, yo no puedo trabajar, ¿a dónde se van a ir? Y bueno, integrarse a Princeton fue muy difícil para mí. Entonces, estaba muy preocupada. Y al final, yo fui a hablar con los de la universidad y tuvimos suerte. Y nos han dado una casa donde todavía vivimos. Y en esta casa, esta es de Community Park. Entonces, ahora mi hija de segundo grado tiene que ir a Community Park, porque la mayor fue a Johnson para hasta quinto grado. La menor se cambia a Community Park en segundo grado, pero desgraciadamente tuvimos una muy mala experiencia, porque cuando voy el primer día a la junta de padres, volteo a ver las mesas y todas las personas que estaban de este lado eran los latinos sentados conmigo, y todas las personas que eran blancas estaban todos juntos en la banca de sus hijos. Entonces yo fui a hablar con la maestra y le dije, quiero saber por qué está separando por grupos étnicos a los estudiantes. Y era una maestra muy joven y se veía que era muy, muy buena gente, pero en aquel entonces ella no entendía que lo que estaba haciendo estaba mal, porque estos niños tienen problemas para hacer amigos o para integrarse. Entonces tienes una separación por grupos étnicos, y para mí fue un poco fuerte. Entonces la respuesta de la maestra fue, es que se sienten mejor con los suyos. Y a mí no me pareció bien. Mi hija tenía problemas de que no estaba haciendo amigos, había cambiado de escuela, no se estaba integrando. La habíamos notado, ella le encantaba ir a la escuela, ya no iba a la escuela, no quería ir a la escuela. Entonces la he sacado de la escuela y empecé a hacer homeschooling mientras yo pensaba qué hacer, porque no la han permitido regresar a Johnson Park. Y de repente me mandan una trabajadora social donde me dicen que estoy cometiendo truancy. Y yo, una persona mexicana que creció en México, no entiendo qué es truancy. Yo no sabía qué era truancy. Entonces le explico a la trabajadora social qué pasa. Vine a la biblioteca pública porque estaba el gobernador, Chris Christie, en aquel entonces, estaba aquí abajo. Como estaba haciendo homeschooling, educando a mi hija desde casa, que en New Jersey es legal, regresando un poco a lo de truancy, me explican qué es truancy, que solo tenía que firmar un documento donde yo me hago cargo de la educación de mi hija, pero yo en aquel entonces estuve juntas con la maestra, con la secretaria, con la principal, y nadie me dijo, tiene que firmar un documento. Entonces, fue la peor experiencia, de hecho, de Princeton, porque tuve que mandar correos electrónicos a la mesa directiva de la mesa directiva de educación, a la junta de educación, al departamento de educación, perdón, estoy tratando de al principal, a la al Departamento de Educación y como soy muy activa, regreso, vine a la biblioteca pública a traer a mi hija porque yo me la vivía todos los días en la biblioteca pública para darle educación a mi hija, aprender cómo enseñarle mientras resolvía el problema. Y mi hija está en la viendo los políticos, como el gobernador en aquel entonces, y empiezo a hacer un dibujo. Y cuando dicen, alguien tiene una pregunta, la niña de segundo grado. Y bueno, todos se le quedan viendo a la niña. Y la niña agarra y pasa y le lleva su dibujo al gobernador. Y era Johnson Park School, el dibujo de la escuela, con sus amigas agarrándose el dibujo a sus amigas. Y le dijo, quiero que me ayude a regresar a mi escuela. Bueno, era. Y bueno, porque la niña estaba sufriendo, que quería regresar a su escuela. Pero fue, eso fue una experiencia, otra experiencia rápida de mi hija en secundaria.